Radio Andalucía Información, actualidad y música.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Radio Andalucía Información.
Hola, muy buenas tardes a todos. Otra sobremesa con la cultura como lugar de encuentro, hoy con teatro, con música, de todo junto también, con proyectos como el que se está llevando a cabo en el escenario del Teatro Central en Sevilla, con una compañía andaluza que lleva a cabo un proyecto comunitario de mediación, con una exposición y con una puesta en escena que gira todo alrededor de la salud mental, pero nos lo va a explicar mejor porque se ha acercado, además a verlos trabajar, Carlos López. Buenas tardes.
Buenas tardes, exactamente. Se llama el proyecto global, que tiene como tres patas, se llama el proyecto Frenia. Una parte es una instalación que ya está instalada, valga la redundancia, en el Teatro Central, que recoge pues maquetas y audiovisuales del antiguo Miraflores,
el manicomio
psiquiátrico, entonces se llama manicomio de Miraflores. Por otra parte, saltar la tapia
que era un evento también que hacían ellos en el, ¿sí?, en Miraflores.
Exactamente, en un evento, bueno, Lola y Manuel, hubo varios años,
actuaciones, abierto al público.
Como toman ese título y hacen un proyecto de mediación con jóvenes, con chicos de secundaria que están haciendo el bachillerato de artes escénicas, para crear una pieza escénica, una pieza escénica que se va a presentar y a estrenar el viernes. El viernes en la sala B. Y en la misma sala, el sábado, se presentará otra pieza que ya está configurada, es una pieza que se ha ido transfigurando durante tres años, que se llama Orgia, que está, digamos, que lo hacen exclusivamente las profesionales de la RAD. Así que, bueno, hemos estado hablando con dos de ellas, con Rocío Cesi y Julia Moyano, bueno, y me han hablado durante un buen ratillo sobre este asunto.
Bueno, has estado con ellos, pero previamente también has asistido, igual que lo ha hecho la consejera de Cultura, a una presentación en el claustro de los Legos del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, ahí en La Cartuja, con el traje de flamenca. Como protagonista. Es una colección además que tiene el epígrafe Inmaterial.
Inmaterial. Es la nueva colección de Lina. Lina, bueno, una archiconocida firma. Ahora la llevan sus hijas. Han estado allí, por supuesto. Ha estado una réplica. Es el boceto original de la bata de cola negra, esta gigante que lució Rosalía durante su gira, ¿no?, de Motomami, que es enorme, pero es más pequeña porque es el boceto de la que se puso ella, ¿no? Muy, muy curioso. Y también, evidentemente, pues fotos y tal de esta nueva colección que se presenta hoy. Claro, se llama Inmaterial porque hace referencia, y por eso también la han querido mostrar
en el
IAPH, hace referencia pues a todo el patrimonio y a toda la cultura popular inmaterial de Andalucía, ¿no? Este acervo de punta a punta de Huelva, Almería, andaluza.
Bueno, pues vamos a hablar de esos dos asuntos con sus protagonistas, pero también vamos a escuchar, a ver, hoy sí, a dos de los músicos que van a intervenir en la próxima edición, que se nos quedaron en el tintero, del Festival de Música Antigua de Sevilla, del FEMAS, todos los que nos tienen que contar también de la promoción hoy en Madrid, en el marco de Fitur, del Museo del Realismo Español Contemporáneo, que desde esta mañana sorprende a los transeúntes desde una gran lona en uno de los edificios de la calle de Alcalá, o del ciclo de música lírica en Málaga, o de las audiciones del sevillano Teatro Maestranza para formar un coro participativo que va a interpretar en verano la novena de Beethoven. Bueno, y más cosas que tenemos para hoy, de aquí a las 4 de la tarde, en este espacio que hoy realiza Miguel Alba. Y que empezamos con un poquito de música.
Relax,
Bueno, un día como hoy, hace ya 41 años, que se dice pronto, este tema, Relax, de Frankie Goes to Hollywood, alcanzaba el número uno en Reino Unido. Eso a pesar de la prohibición y la censura que sufrió en varias cadenas y emisoras. Se llevaría 42 semanas en el top 40. Bueno, como hemos dicho en el inicio, Almería ha comenzado ya a promocionarse en Madrid unas horas antes de que la Feria Internacional de Turismo Fitur abra sus puertas en esta edición. Así, en la calle Alcalá se ha desplegado una lona de 400 metros cuadrados con la que promocionar, bueno, uno de los grandes atractivos que tiene también Almería, como es el Museo del Realismo Español Contemporáneo, el MUREC. Nos lo cuenta José Antonio Fuentes.
En Almería puedes emocionarte. Con este lema, la Diputación Provincial ha desplegado una gran lona en uno de los edificios de la calle Alcalá, en el número 114 de la emblemática calle madrileña. La lona, de más de 400 metros cuadrados de extensión, muestra algunos de los nombres de los artistas más destacados que tienen obras en el MUREC, el Museo del Realismo Español Contemporáneo. Un museo que ya se ha convertido en un reclamo turístico con obras de Antonio López, Romero de Torres o Sorolla, entre otros. Javier Aureliano García es presidente de la Diputación de Almería.
Hemos querido venir aquí al corazón de Madrid precisamente para decirle a todos los madrileños que en Almería tienen un cachito de ese arte de realismo español de la escuela madrileña, que lo tenemos en Almería, que es una buena excusa para ir a pasar un fin de semana, escaparse un puente o incluso a pasar unas vacaciones, y también ese valor añadido, visitar el único museo de realismo español encabezado por Antonio López.
El alcalde de Madrid también ha invitado a los madrileños a visitar Almería, José Luis Martínez Almeida.
Hay muchos motivos para ir a Almería, demasiados motivos para ir a Almería, pero para los madrileños hay uno que es especialmente importante, porque la mejor exposición permanente sobre el realismo madrileño, encabezado por Antonio López, aunque no es de Madrid, siempre ha estado en Madrid, lo tenemos allí precisamente en el Museo de la Diputación Provincial.
El MUREC está considerado como la catedral del realismo español contemporáneo. Cuenta con 269 obras y ocupa el antiguo Hospital Provincial, un edificio del siglo XVI que tiene en uno de sus techos el artesonado mudéjar más largo de España.
Bueno, el MUREC y Almería en general, presente, como decimos, en Fitur, y Canal Sur Más, la plataforma de contenidos bajo demanda y de streaming de la Radio Televisión Pública Andaluza, también está muy presente este año en esta Feria Internacional de Turismo, a través de la colaboración entre Turismo Andaluz y Canal Sur Radio y Televisión. Se proyectan desde el stand de Andalucía una selección de vídeos con los que se difunde, pues, la mejor imagen de la marca Andalucía en el mundo, lo mejor de nuestra gastronomía, de la cultura, del patrimonio, la naturaleza, los andaluces ilustres, el flamenco, las rutas turísticas, todo eso que el usuario puede consumir además a demanda. Y como hemos adelantado también, la compañía sevillana La Rara presenta en el Teatro Central Proyecto Frenia. Rocío Oces y Julia Moyano, que son las integrantes de esta compañía de La Rara, han presentado este trabajo, que está compuesto por un proyecto comunitario de mediación, por una exposición y también por una puesta en escena en la que abordan, bueno, en todo ello, abordan la salud mental como un problema colectivo y no solo un problema individual.
Exactamente, estos días la compañía trabaja con chavales de entre 16 y 18 años, son del IES San Jerónimo de Sevilla y del IES Carmen Lazón de San José de la Rinconada. Están cursando, como decimos, pues estos estudios escénicos en un proyecto de investigación en torno, pues, a la dolencia de la mente. El resultado, saltar la tapia, que se va a llevar, como decimos, el día 24, pero también hay una exposición titulada Frenia, en torno al viejo manicomio de Miraflores, y otra obra, la obra, digamos, la pieza teatral, Orgia, que se presenta el sábado. Vamos a escuchar a Rocío Oces y Julia Moyano, que nos lo explican perfectamente.
Venga, va.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues aquí estamos con las creadoras. Ellas son Rocío Oces. Hola, ¿qué tal, Rocío?
Hola, ¿qué tal?
Y Julia Moyano, ¿qué tal?
Muy bien, ¿qué tal?
Que presentan este artefacto dramático, dividido en tres actos, vamos a decir, o en tres partes. Por un lado, Frenia, que es una instalación que estamos recorriendo en este momento. Por otro lado, Saltar la Tapia, que es una meditación teatro, lo han denominado ellas, es decir, es un trabajo de investigación con jóvenes adolescentes que están cursando secundaria o algo así, ¿no?, de artes escénicas. Y también Orgia, pues su obra teatral, que se representa pues de una forma más habitual, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué habéis dividido este artefacto teatral en tres partes?
Porque realmente se ha dado en tres partes, vamos, cronológicamente la investigación lleva unos tres años, llevamos ya aquí. Lo primero que sucedió fue la investigación que comenzó con Miraflores, con la vida de los psiquiátricos, y ahí fue la investigación que hicimos in situ, de ahí surgió toda la parte esta expositiva, la maqueta del manicomio, eso nos dio paso a Orgia. Y por último es lo que estamos en este proyecto, en este proceso de mediación con los adolescentes. Entonces, bueno, su orden natural es ese.
Un proyecto de mediación en el que lleváis dos días, vais a estar hasta el viernes se estrena. Uh-huh. Es decir, van a estar sobre las tablas del teatro. ¿Cómo es este trabajo con una generación, la generación de las pantallas?
Bueno, yo creo que nosotros es una búsqueda de luciérnagas, ¿no? Como decía el texto de Gioconda Belli, que bueno, que hay como mucho, ahora mismo mucho apagón, pero la oscuridad sigue plagada de luciérnagas. Y nosotras creemos mucho en el potencial que tiene este tipo de encuentros escénicos, y en esas estamos, tratando de conectar para que cuenten lo suyo, para que sientan que tienen este lugar propio donde poder expresar y ser vistos y ver su luz también, ¿no? Que asola toda una narrativa muy catastrofista sobre sus cabezas y queremos escucharlos y escucharlas, a ver qué es lo que tienen que decir respecto a esto, ¿no?
Hablamos antes, decía Julia una frase, tienen sienten como que tienen que vivir para algo, ¿no? Uh-huh. Refiriéndonos al tema de las pantallas.
Sí, es que, pero bueno, no sé si arriesgo mucho diciendo esto, pero yo hay veces que pienso que mi hijo Lucas, cuando va al cole, ya el propio sistema educativo nos está preparando un poco para, bueno, un poco horarios de fábrica, ¿no? O sea, ya estás viviendo para prepararte para lo que después va a ser una jornada laboral, ¿no? Y la propia sobreexposición a la que están sometidas estas personas con las redes, pues sí, para, dudo que se planteen para el para qué tienes que estar siempre preparada para la exposición, y están ahí, están preparadas, no se plantean, o no lo sé si se lo plantean, pero ahí están.
Y sí, quizá lo que más directivas somos es luego a la hora de la creación, de que hay veces que no les damos mucha explicación, ¿no? Desde el principio les hemos dicho, confía en nosotras, y soltando que nosotras estamos ahí detrás, todas las tardes nos quedamos aquí trabajando. Entonces eso sí va a ser una, claramente algo que nosotras vamos, sí, hilvanando.
Pero que no vamos a venir y le vamos a decir,
Estefanía, por ejemplo, ¿no? Mañana vas a soltar el texto, no sé qué, y te vas a poner ahí y van a decir, ¿esto dónde lo has sacado tú? No, o sea, todo lo que nosotros vayamos a trabajar por la tarde es material que ha salido por la mañana y lo vamos a reconducir o no, o lo vamos a trasladar, pero que van a reconocer al día siguiente lo que le vayamos a pedir que hagan viene de, es una traslación de lo que ya han hecho. O sea, que en ese sentido nosotros estamos ahí como recopilando y por la tarde centrifugadora de materiales y creación, pero no vamos a imponer ningún material nuevo. Y sí que es verdad que hay algo que estamos sintiendo que agradecen mucho, que es que nos metamos muy de lleno con ellas en los grupos. Que cuanto más cerca estemos, cuanto más participemos a nivel de, yo qué sé, en el trabajo de movimiento, de cuerpo, cuanto más dentro estemos y más cerca sientan nuestra presencia, más fácil les resulta conectar y entrar. Entonces ahí esa diferencia de generación va a favor que nos acerquemos, no que estemos más...
Sí, porque pones como el tono, ¿no?
Sí.
Nosotras nos encargamos un poco de entrar ahí en un sitio y decir, este es el tono. Que tiene que ver mucho con el compromiso, con el salto, ¿no? De decir, no es lo mismo que yo esté aquí dudando de, uy, ¿qué estoy haciendo? A que esté, me plante y esté. O sea, entonces eso, ahí sí jugamos nosotras, somos cuatro también, eso es una suerte, ¿no? Porque una puede estar fuera como dirigiendo un poco más, las otras nos metemos y luego también el espectro es amplio, trabajamos desde el cuerpo, trabajamos creando relato, trabajamos desde el espacio sonoro. Entonces, claro, hay perfiles muy diversos y en algo se encuentran. Entonces, quien a lo mejor no se siente en la comodidad de sacar mucho la voz, luego con el cuerpo, pues explaya. Entonces también un poquito darles ese, un poquito de todo, ¿no? Para que.
Pero que lo curioso es que no es la profe de instituto, que no es esa distancia, ¿no? Por eso digo que cuando entras ahí y estás realmente al lado y puedes, bueno, codo con codo y te puedes manejar físicamente, eso también hace que se cree una conexión, un diálogo que es súper eficaz y súper rápido. Y hay como una confianza que se gana muy, de una manera muy efectiva. Hay que crear esa confianza y hay que, bueno, que pedir el permiso también, ¿no? Pero una vez que lo tienes, es bonito.
¿Y todo en 5 días?
Sí.
Y llevamos 2. Igual el viernes os diríamos otra cosa, ¿sabes? Mm. Pero ahora estamos pues en este punto, que es verdad que es muy vertiginoso, la verdad. O sea, esto es un vértigo hermosísimo, pero mucho vértigo. Porque nosotras sí somos muy conscientes de dónde están, ellos menos. Pues nosotras sí lo sabemos, y la dimensión que esto tiene, y el público que viene aquí, y la repercusión, y lo importante que es para nosotras que esto diga algo para que sea una puerta a muchas otras experiencias, ¿no? Los de Antropoloops, los compañeros de Antropoloops, que ya contaba antes Manolo, para nosotros han sido, o sea, nosotras hemos hablado con ellos muchas veces. Y son guías absolutas, entonces lo que pasa es que ellos llegan hasta un sitio y muestran hasta un sitio, nosotros hemos dado otro paso, pero en realidad estamos trabajando sobre lo mismo y bueno, el deseo es que siga esto aflorando y que sean otras experiencias y desde otras profesionales, que esto no se quede aquí, ¿no?
Pues hay un elemento de creación artística, evidentemente. Pero no sé si también hay un elemento de terapia.
Bueno, nuestro encuadre no es terapéutico y eso es muy importante porque hay que ser muy cautas, ¿vale? Tratamos con... Movemos y es inevitable, no hay que tenerle miedo, movemos las emociones, movemos los cuerpos, se desatan. Yo ya he llorado esta mañana, o sea, esto va a pasar. Pero eso no podemos descuidar el hecho de que aquí... lo que suceda tiene que estar en un lugar en el que pueda ser recogido y cerrado aquí. Si vemos que se van a abrir, y de hecho los tutores y las tutoras están, porque traigan biografías, trayectorias, que les lleven a sitios que a lo mejor se van de nuestro alcance, nosotras tenemos, y eso lo dijimos desde el principio, tenemos como la potestad de decir, esta persona... aquí no va a ser acogida en lo que necesita, por favor que se le atienda esa necesidad, ¿no? Entonces ahí sí tenemos que tener mucho cuidado, pero bueno, por ahora creemos que todo va, que no, No es grave, pero terapéutico es, o sea, el hecho terapéutico es compartir para nosotras, o sea, hay algo en compartir y sublimar, que es lo que pasa en un escenario, que ya es muy sanador. Entonces, esa parte, sí.
En este trabajo que estáis haciendo con los chavales, con los adolescentes, ¿contáis esta historia también?
No.
No hemos encontrado el vínculo igual, hay un salto. La van a ver, la exposición, no hemos querido que la vean todavía, en todo, ¿no? Que la oigan. Pero de momento no. No tenemos así esa idea como necesidad ninguna.
¿Por qué?
Por eso, porque nos parece como que el proyecto ya lo contiene. Si venís a ver Proyecto Frenia, esto ya está contado. Y la parte de saltar la tapia es un poco que cuentan hoy, que se cuenta hoy y que es lo que tenemos más cerca del futuro en realidad, ¿no? Y esto ya es el pasado.
Bueno, y porque también es esa herida abierta de la que hablo, la que te comentaba antes, que si Miraflores todavía sigue vivo, es esta herida abierta que yo creo que es la que le tocará a esta generación, que bueno, estas mujeres que entrevistamos, que hicieron esa labor ingente de cerrar este manicomio, este sitio del terror, y reubicar a estas personas como pudieron y luchar porque la sanidad pública cambiara su sistema sanitario, lo referente a la salud mental, y no se ha conseguido, y no se ha conseguido el trabajo de calle, y no se ha conseguido la, no la integración, sino bueno, que se acoja a la salud mental como una enfermedad. Como cualquier otra, esta generación eso lo están viviendo, siguen viviendo el estigma y seguirán viviendo también como, bueno, pues lo que está pasando es salud mental, que es, al fin y al cabo, entras en cualquier planta de psiquiatría del Virgen de Rocío, del Macarena, y eso es escalofriante, y cómo se está volviendo a prácticas que se supone que ya eso no estaban obsoletas y se siguen, bueno, y bueno, tenemos que volver a nombrar la medicación. País con más medicación, uso de medicaciones en Europa, pues claro, pues educadamente o soterradamente, pues sí, pues esa herida está supurando por todas partes.
Precisamente conectando esto con los adolescentes, ¿no? Me venía un poco que parte de lo que nos vamos encontrando y que no nos sorprende nada es la falta de respuesta, de recursos para quien no está en un estado de enfermedad mental grave, que tiene que ir, como decía Julia, a la planta de psiquiatría de un hospital, que tiene una crisis o una esquizofrenia, un brote o algo así, sino que está evidentemente en un estado de malestar que puede llevar a crisis de ansiedad, que puede estar, pues eso, ¿no?, en las puertas de un trastorno de la conducta alimentaria, una serie, y no hay recursos públicos para esto, y es real, o sea, que lo sabíamos antes y aquí lo estamos viendo, o sea, sabemos que hay personas de estas edades, 16, 15, 17 años, que si no tienen la posibilidad de pagarse a alguien para que le haga un acompañamiento, un proceso terapéutico, ayudarle a un poquito a desenmarañar todo esto, eso se va a ir agudizando, ¿no? Entonces, es verdad que ahora mismo eso es una tarea pendiente que tiene la sanidad pública, darle respuesta también a estos temas que tienen que ver con la mente y el alma, ¿no?
Hay una responsabilidad quizás desde la estructura de poder, ¿no?, en torno a esto.
Sí, es que claro, es que también estamos manejando algo muy gordo que se les ha dejado ahí en sus manos a la familia. Yo tengo un hijo adolescente y hacemos lo que podemos, pero creo que ya va siendo hora de pedir un poquito de responsabilidad política y que se empiece a regular, porque se nos va de las manos y de verdad. O sea, no quiero ser catastrofista porque, o sea, también considero que traen mucho, que estas generaciones vienen muy preparadas con mucho, o sea, que sí, que tienen mucho que ofrecer, que nosotras familias también le estamos, pero que esto, no creo que pase mucho tiempo para que digamos, qué barbaridad. Entonces a mí la sensación que me da ahora mismo es que están ahí como bastante desprotegidos. Y la familia también, ¿no? Porque, claro, tú puedes llegar hasta un sitio, pero más en la adolescencia ya están en el mundo, ya están fuera. Eso no se lo puedes quitar. No, no, va, es contra natura, ¿no?
Lleváis trabajando con los chicos, bueno, en el proyecto 3 años, como decimos, con los chicos lleváis 2 días, vais a estar otros 3. No sé si saltar la tapia, que es esta fase con los jóvenes, también puede modificar orgía.
Qué interesante pregunta. Pues nosotras después de 5 días aquí, somos 3 compañeras que estamos en el escenario de orgía, de las 4 que trabajamos con los adolescentes, y esa huella va a quedar en nosotras y en nuestra manera de estar ahí con el público y en el mismo espacio en el que además se ha creado Saltar la Tapia. Ya hasta ahí podemos intuir, no más. Sí que sabemos que todo esto y la idea de presentarlo juntos, hemos invitado mucho a que se venga a ver todo, que se vea la instalación, que se venga el viernes y que se venga el sábado, le da a una dimensión global a este proyecto y creemos que enriquece una cosa, enriquece la otra, ¿no?
Bueno, Julia y Rocío, como comentaban hace un momento, una historia real que pasó en Miraflores, en el manicomio antiguo de Miraflores de Sevilla, de una interna, una usuaria, que empezó a llorar cuando se vio reflejada en un espejo porque hacía 20 años que no se veía. Bueno, pues un poco el teatro quizás sea eso, quizás nos enseñe lo que somos. Así que hay que venir este fin de semana a ver esta instalación, a ver este trabajo con los jóvenes y a ver orgía con estas profesionales. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Gracias a ti.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Nos hablaba Carlos, ¿no?, de ese proyecto donde desde la escena y con la colaboración de los jóvenes, también participación de esto, pues aborda una cuestión como la salud mental. Y en el ámbito de la música, el Teatro Cervantes de Málaga y la Delegación de Desarrollo Educativo de la Junta en esta provincia ponen en marcha Cervantes Lírico. En este caso hablamos de una iniciativa dirigida también al público más joven con el objeto de formar y de fomentar las vocaciones artísticas que están vinculadas en esta cuestión, en este caso a la ópera. La convocatoria para participar se abre mañana a todos los centros escolares, a los institutos, los ciclos formativos y las enseñanzas de régimen especial. María Jesús Saiz.
El montaje de Aida es uno de los que se encuentran en cartel en el Teatro Cervantes, con las entradas prácticamente agotadas. Con la iniciativa Cervantes Lírico, medio centenar de estudiantes podrán asistir a los ensayos, al montaje de los escenarios, acercarse a los oficios del teatro y dialogar con los intérpretes, según lo explica el barítono Carlos Álvarez.
Aumentará seguramente no solo el conocimiento, sino la capacidad de comprender qué significa aunar toda una serie de artes, industrias que tienen que ver directamente con la creación lírica.
Otra producción incluida en el proyecto, abierta a todos los estudiantes, es el programa doble La Edad de Plata y el retablo de Maese Pedro. Miguel Briones, delegado territorial de la Consejería de Desarrollo Educativo, anima a todos los centros a participar.
A través del dispositivo, el sistema informático escénica, y tendrán, como digo, pues esa respuesta el Teatro Cervantes para que puedan incorporarse por orden de llegada.
Cervantes Lírico aspira a lograr una cantera de espectadores críticos y formados que mantengan vivo el interés por la ópera.
Andalucía es cultura.
Radio Andalucía Información.
Y ya que hablamos de música clásica, recordamos que, bueno, que se había presentado ya la nueva edición, la 42, del Festival de Música Antigua de Sevilla, del CEMAS, que está este año dedicada a Palestrina, ¿no? El músico.
Músico italiano.
Y que, bueno, escuchábamos aquí al director ayer contigo, charlando con Fabi Alcai, el director del CEMAS, un año más, de todo lo que iba a ofrecer esta programación. muy adelantada, se ha presentado adelantada porque
por primera vez dos meses antes, sí, siempre son dos semanas antes, una semana y media, y hay tiempo de comprar las entradas.
Como totalmente, dice el meme, porque ya están a la venta.
Hay tiempo de comer, hay tiempo de comer, como dice el meme.
Pero están a la venta.
Ya están a la venta en... bueno, a través de la web, del FEMAS.
Y bueno, y hablábamos, bueno, nos quedaba por hablar, porque hablamos hasta con el, tú hablaste, hasta con el cartelista, con el que ha diseñado el cartel de este año.
Exactamente, sí.
Y nos quedaron pendientes algunos de los artistas con los que también habías tenido ocasión de conversar,
¿no? Vamos a escuchar a dos que ambos traen estrenos. Vamos a escuchar primero a Rafael Ruiz Berri de Torres, que es flautista sevillano. Y él pertenece a la Orquesta Barroca de Sevilla, pero trae un proyecto en solitario, además de otras cositas. Vamos a escuchar.
Vale.
Bueno, pues vamos a hablar también con otro de los pesos pesados de esta programación, con el flautista sevillano Rafael Ruiz Berri de Torres. Él pertenece también a la Orquesta Barroca, pero no obstante presenta un proyecto que se titula The Good Father. ¿Qué tal?
Muy bien, muchas gracias. Pues sí, The Godfather es un proyecto que toco yo solo, estoy solo como la una, como se suele decirse, y bueno, es un programa en el que interpreto música de Johann Sebastian Bach, de su hijo Carl Philipp Emanuel Bach y de el padrino de bautismo del hijo de Bach, Telemann. Ese es el origen del título. El Telemann es el padrino de bautizo del hijo de Bach, por tanto compadre de Bach. Entonces queda todo en un círculo. Y ambos tres compositores, o sea, todos los tres compositores interpretaron compusieron música para flauta sola. Entonces toda la obra que se compuso para flauta sola de esos tres compositores la interpretaré en un concierto, como digo, solo como la una.
Rafael, esto es un estreno absoluto, ¿no?
Sí, es la primera vez que voy a interpretar este repertorio en público. Es un repertorio que todos los flautistas han estudiado a lo largo de su carrera, pero que bueno, que pocas veces tenemos oportunidad de interpretarlo en concierto, y efectivamente esta va a ser la primera vez que yo lo interprete.
¿Qué día lo interpretas y dónde?
Pues será el día 22 de marzo, sábado, a las 12 de la mañana en la Iglesia de San Luis de los Franceses.
Bueno, un sitio espectacular, ¿no?
Un lujo, un privilegio poder tocar ahí. Desde luego.
Además, Rafael es miembro de la Orquesta Barroca y también es gestor cultural de la Asociación de Amigos de la Orquesta Barroca. También hacéis multitud de cosas, realizáis muchísimas actividades en torno a la Orquesta Barroca. Cuéntanos.
Digamos que la Asociación de Amigos de la Orquesta Barroca de Sevilla es un pilar importante del FEMAS, y quizá de cuatro maneras. En primer lugar, porque tienen un 20% de descuento de los socios para asistir al festival, y yo diría que el 80% del público del festival es socio de la Asociación de Amigos de la Orquesta Barroca de Sevilla, que la componen más de mil personas. Por otra parte, la asociación coproduce junto al FEMAS una beca para estudiar en extranjero. Trae, como bien ha dicho el director del festival, Fami, ya los ex becados ya son integrantes profesionales de la programación del festival. Hay dos grupos que están integrados por ex becados y que interpretan su música por todo el mundo ya. Por otra parte, organizamos un ciclo paralelo al FEMAS, o un preámbulo del FEMAS, que denominamos el Pre-FEMAS Sevilla Hip Ensembles, que consiste en dar cabida a los grupos amateurs y a los estudiantes de Sevilla que están concienciados y que están implicados en la interpretación histórica, a que tengan cabida en ese festival paralelo o preámbulo, que son en total tres conciertos que se celebran en el Espacio Turina y que lo organiza la propia asociación. Y bueno, por último, pues la asociación en algunos de los conciertos organiza y produce que se sobretitulen en el Espacio Turina aquellos conciertos que son cantados en una lengua no vernácula, y que bueno, pues la asociación, pues para que todo el público pueda entender lo que se dice, pues organiza que se sobretitulen. Así que ese es el nexo grande, o son los nexos que tiene la asociación con el festival.
Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Bueno, interesante, ¿no?
Sí,
bueno,
pues, solo como la una.
Más solo que la
con
una.
Con el padrino, bueno, con el padrino.
Como diciendo, aquí me encierro en la taza con 6.000 años solo. Bueno, y de un flautista vamos ahora a un contratenor, a Manuel Ruiz, que también llega con un estreno. Bueno, pues de un estreno a otro estreno, vamos a hablar con Manuel Ruiz. Él estrena el 30 de marzo Il Primo Uomo. Hola, ¿qué tal, Manuel?
Buenos días, ¿qué tal?
¿Dónde lo estrenas, por cierto?
Bueno, será en el... ¿cómo se llama? El Teatro Alameda. Será en el Teatro Alameda el domingo 30 de marzo.
Pues háblanos un poco de esta obra.
Bueno, El Primo Uomo, lo que planteamos es una, bueno, pues una revisión de todos los tipos de roles que hacían los contratenores. Es decir, el rol masculino, rol femenino y el rol neutro. Proponemos un viaje emocional, un viaje sensorial por todos los estados anímicos, estados emocionales que pasan los contratenores al interpretar ese tipo de roles, pues que hacen desde héroe a heroína, en papeles muy vistosos, pero también en papeles en los que, por ejemplo, las chicas están desoladas por el abandono de su amante, o el ánima, por ejemplo, hay un área que lo que está expresando, bueno, pues desde el rol neutro es una cosa, una mirada más introspectiva, una mirada más hacia adentro.
Los contratenores, digamos que popularmente lo que se conocía antiguamente como los castrati, voces masculinas que parecen femeninas, ¿no? Es como si cantaras en falsete, pero sin cantar en falsete.
Bueno, esto es un tema muy amplio, hay una extensísima bibliografía en cuanto al tema. Efectivamente, los castrati tienen el origen, bueno, pues en chicos de coro que tenían voces muy buenas, entonces los castraban para que cortar un poco el proceso del desarrollo hormonal y conservar lo máximo posible esa calidad tímbrica en vocal, ¿no? En la voz, para poder seguir utilizándola. Evidentemente esto era una aberración y con el tiempo cayó en desuso. Los contratenores, bueno, pues utilizamos, gracias a la técnica vocal, utilizamos una serie de recursos técnicos vocales que nos permiten afrontar ese repertorio.
¿Qué tiene la preparación de contratenor? ¿Tiene algo especial que la distinga de un tenor normal o de un barítono?
Bueno, claro, como yo no soy ni tenor ni barítono, no conozco al mil por mil la preparación vocal. Sí es verdad que los contratenores, al tener la voz hablada muy diferente de la voz cantada, es decir, está muy lejos una realidad de otra, yo particularmente necesito mucho reposo, mucho descanso vocal, muchas horas de sueño, mucha quietud, bueno, para que el instrumento esté en las óptimas condiciones el máximo tiempo posible, para tener mucha resistencia a la hora de poder cantar. En el resto de cuestiones, bueno, pienso que es una voz como cualquier otra, como una soprano, quiero decir, no encuentro enormes diferencias en ese sentido.
¿Y por qué emociona tanto? ¿Por qué emociona especialmente?
Bueno, porque una voz es un poco especial, quiero decir, es una voz que tú visualmente estás viendo a un hombre desarrollado biológicamente, sin embargo estás escuchando un timbre totalmente diferente, es una cosa que tiene un toque verdaderamente especial y se crea acústicamente, o sea, sonoramente, en cuestión de sonido se genera una atmósfera verdaderamente bella, suelen ser voces muy suaves, muy aterciopeladas, entonces, bueno, pues se crea una atmósfera de belleza. Entonces pienso que es ahí donde reside la emoción.
Pues me quedo con eso, con esta atmósfera de belleza que creas, Tomás. Muchísimas gracias por atendernos. Recordamos, es el día 30 de marzo, Il Primo Uomo, en el Teatro Alameda. No hay que perdérselo. Muchas gracias.
Nada, muchas gracias. Yo espero.
Bueno, habíamos terminado con un contratenor de los que va a estrenar en la próxima edición del FEMAS. Y hablamos ahora de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, que hoy mismo abre las inscripciones para encontrar voces que quieran vivir la experiencia de interpretar la novena de Beethoven en el Maestranza. Los interesados, que pueden inscribirse en la web de la Sinfónica hasta el próximo 5 de febrero, no necesitan experiencia musical, pero tienen que recibir una formación vocal y asistir, eso sí, a los ensayos puntualmente. Los seleccionados van a formar parte de la versión participativa de la novena de Beethoven en dos conciertos previstos los días 10 y 11 de julio en el Maestranza, con los que la orquesta va a conmemorar el 200 aniversario del estreno de la obra. Todo esto se lo contaba así el gerente del teatro, Jordi Tor, a nuestro compañero Antonio Catoni.
Este año se cumple el 200 aniversario del estreno de la novena de Beethoven. Ya la teníamos programada en el ciclo de abono, en otras fechas, y yo dije, oye, aquí hay que echar más el resto, hay que hacer algo más para que la novena llegue a más gente, aparte de la que ya viene normalmente a nuestro ciclo de abono. Y entonces vamos a hacer dos conciertos más después de los del abono, con este coro participativo que va a estar ensayando pues desde marzo, como creo que has dicho ya.
Bueno, ¿y cuáles son los requisitos para poder participar de este coro?
No, no hay ningún requisito. Lo único que pedimos es hacer una audición para colocar un poco el tipo de voz, para que haya pues unos grupos. Sabéis que los coros están divididos entre sopranos, bueno, que hay varias cuerdas, ¿no?, de vocales en el coro según el rango vocal de cada cual. Uh-huh. Y lo único que pedimos es hacer esta audición para nosotros poder organizar un poco un grupo suficientemente compacto y variado, y a partir de ahí pues habrá una lista con la gente que definitivamente queda dentro del coro, y estamos pensando en que va a ser unos 400 o 500 coristas.
Bueno, sí, que sí. Nada más y nada menos, pero bueno, ¿todo el mundo puede ser admitido, aunque tenga un oído frente al otro, no, aunque no tenga mínima capacidad?
Bueno,
o lo
que sé, digo, a yo ver, que... si tiene un oído frente al otro, a lo mejor en la audición...
Si lo que va a hacer es estropearlo, no...
Va a ser un poco complicado al final, pero en principio todo el mundo puede asistir, o sea que no hace falta tener una formación vocal o musical para poder hacerlo. Esto se hace se ha hecho ya y se sigue haciendo en muchas orquestas y muchas formaciones. Muchos proyectos de novenas participativas se han hecho, y también conciertos participativos con otro repertorio, y no la idea no es que sea gente que esté ya formada. Si hay gente que sabe música y quiere venir, evidentemente también es bienvenida, no hay ningún problema.
Ajá. Bueno, esto lo que supone para vosotros también es un esfuerzo, porque le vais a dar formación vocal. La gente se tiene que comprometer, ¿no? Si son elegidos, hombre, tienen, claro, que ir a los ensayos y, bueno, poner de su parte. Pero vosotros también le vais a enseñar todo lo que tienen que hacer y digamos, los rudimentos, ¿no?, para poder, claro, enfrentarse a una obra como esta.
Sí, sí, a ver, formación vocal individualmente no vamos a poder dar, porque con tanta gente ya te puedes imaginar que no vamos a llegar, pero sí que va a haber un trabajo sobre la obra y sobre la manera de cantarla y todo, cada cuerda a cuerda, y para luego pues a trabajar en conjunto también, ¿no? Pero sí, sí, hay ensayos, uno por semana desde el 7 de marzo, con alguna semana de vacaciones, la feria, la Semana Santa y esas cosas. Sí. Pero sí, sí, ensayos desde el 7 de marzo hasta, ya te digo, hasta julio, y en julio toda esa semanita ensayando aquí con la orquesta a base de bien.
Qué bonito. Muy brevemente, Jordi, ¿qué es lo que tiene que hacer la gente? ¿Inscribirse en vuestra web?
Sí, en nuestra web tenemos un formulario y solo tienen que inscribirse, y cuando estén se cierren las inscripciones, pues les organizaremos para que participen, nos contactaremos para que acudan a las audiciones que están previstas para el 7 de febrero, creo, o el 5 de febrero, pues creo que hay un par de días. Uh-huh. Y allí, pues, se acabará, de allí saldrá la lista definitiva del coro, y todo el tema de la disponibilidad que es necesaria y todo esto ya está ahora colgada en la web, por si lo quieren ver antes de apuntarse a la audición también.
Magnífico. Bueno, pues ahí están todos los datos para enfrentarse a esta experiencia, en fin, tremenda, ¿no? La de poder interpretar, sí, sí, la novena de Beethoven junto a la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. 400, claro, o sí, 500 personas seleccionadas, que todos caben en el escenario del Maestranza.
No van a estar todos en el escenario, va a ser un tema estéreo. Va a haber algunos en escenario y otros en el patio de butaca.
Caben todos en el escenario, mira que es grande. Bueno, pues hablamos también de teatro, porque las decimoterceras jornadas de la Fundación Orí en Cádiz se dedican este año al teatro y a Francisco Nieva. Desde hoy se va a recordar y se va a celebrar la amistad e influencia mutua que hubo entre Camilo de Orí y Francisco Nieva. Nos lo cuenta Salud Botaro.
Jornadas que arrancan hoy con la lectura dramatizada de parte de la obra El Centón de Nieva a cargo de la compañía La Gaviota Teatro, y con la conferencia de uno de los autores teatrales contemporáneos más interesantes. Alberto Conejero, también poeta, dice que la poesía y el teatro, si no son la misma cosa, son hermanas.
Como ese vínculo hermoso, ¿no?, de Nieva y de Carlos Edmundo de Orí, son amigos, porque yo no entiendo el teatro si no hay una voluntad poética, si no hay un intento de comprendernos más hacia la luz del fondo, más adentro, y sobre todo creo que tanto el teatro como la poesía son dos formas del asombro, dos formas de salir del triste cotidiano, de conocernos más adentro y también de comprender la potencia de las palabras.
Se abre así una intensa semana que reunirá el resto de días en la sede de la Fundación de Orey a grandes nombres de la literatura y el teatro como María Velasco, Ana López Segovia o Paco de la Zaranda, entre otros.
Y hoy se ha presentado en la sede del IAPH de Sevilla la colección inmaterial de la firma sevillana Lina. Esa presentación ha acudido la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, y responsables de la firma, Rocío y Mila Montero, y también representantes del Centro de Documentación y Artistas. Y también ha estado Carlos, claro.
Por supuesto, allí estaba yo, efectivamente. Vamos a escuchar primero a la consejera, Patricia del Pozo, que describía así esta colección inspirada pues, en la cultura andaluza.
Está dicho que el traje de flamenca es la pieza que mejor reconoce o que mejor recoge la esencia de la moda andaluza. Yo diría arte, arte y cultura con mayúsculas. Eso es lo que significa la moda flamenca, la moda andaluza. Y lo estamos viendo. Hemos tenido ocasión ya de ver algo, de ver esta exposición, esta colección a través de esta fotografía en una propuesta vanguardista que ellas han llamado o ellas han querido reconocer como inmaterial. Luego hablaremos con las creadoras para que nos expliquen qué quieren trasladarnos con esta propuesta de inmaterial. ¿Por qué este nombre a esta colección? Sin duda es una colección diferente. Es la primera vez que eligen este formato para hacerla. Es la primera vez que se inspiran en el Hospital del Arte para hacer estas creaciones, para presentarla de un modo diferente, que les permita un trato más personalizado, explicar cada una de las fotografías a cada una de las personas que están aquí, que quieren conocer cuál es ese mensaje que quieren trasladarle las dos creadoras. Por tanto, como digo, una propuesta vanguardista, pero que como ven, huele a Andalucía, huelen a la esencia y a la tradición de Andalucía. Por tanto, yo creo que Mila, Rocío, Rocío y Mila, Lina Sevilla, en definitiva, son unos grandes embajadores de nuestra tierra, porque llevan la cultura, el arte, nuestras raíces al mundo entero a través de sus colecciones. A través de estas colecciones se puede entender nuestra forma de vida, nuestro modo de vida, nuestras tradiciones. Pero, sin duda, la moda también es un gran polo económico, un gran instrumento de riqueza en nuestra tierra. Somos una de las primeras comunidades en este sector. Tenemos una gran potencia en el sector de la moda. Sin duda, más de 9.000 trabajadores trabajan en Andalucía en este sector. 2.500 empresas. Una facturación anual que supera los 540 millones de euros. Por tanto, estos datos objetivos destacan, ponen de manifiesto el potencial económico que tiene nuestro sector. Y eso sin contar la cantidad de diseñadores internacionales del mundo entero que vienen a inspirarse en nuestra moda, que vienen a trabajar con nuestros artesanos para completar y para hacer sus creaciones a nivel internacional. Por tanto, dentro, fuera, fuera y dentro, gran importancia, gran pilar económico, la moda andaluza. Hemos podido verlo también recientemente, ahora estamos en plena temporada flamenca, acaba de terminar una de las pasarelas que se celebra aquí en Sevilla, el Wheel of, que ha tenido nada más y nada menos que 70 diseñadores en su pasarela, 70 diseñadores de moda flamenca. ¿Eso qué significa? Que tenemos una gran fortaleza en moda y, por supuesto, absolutamente imbatible en lo que es la moda flamenca. Y en este importantísimo ecosistema económico, como digo, pues juega un papel fundamental la moda flamenca. Se puede decir, y lo he dicho anteriormente, que es la mayor expresión en moda de nuestro arte y de nuestra cultura. Queridos amigos, queridas amigas, yo creo que esta moda, que en el día de hoy, esta creación que nos presenta Mila, que nos presenta Rocío, pues recoge la mejor fragancia de la cultura andaluza. Y desde luego, Paco Montero, Lina, Mila, Rocío, llevan más de 60 años, ¿verdad?, enviando o compartiendo o perfumando el mundo entero a través de sus creaciones con la fragancia más inspiradora, con la fragancia más andaluza. Así que enhorabuena a estas dos grandes creadoras de Andalucía, que son un orgullo para nuestra tierra, y yo les deseo que tengan muchísima suerte con esta colección, porque cada persona que vista cualquiera de estas propuestas que nos hacen estará compartiendo con el mundo entero, allá por donde pase, nuestra tradición y nuestra cultura.
Pues la verdad es que sí. Vamos a escuchar ahora, si te parece, a Rocío y Mila Montero, que son, bueno, pues las responsables, están al frente de la firma Lina.
Vamos a hablar con las responsables de la firma, las responsables de Lina. Ellas son Rocío y Mila Montero. ¿Qué tal, Rocío?
Hola, buenos días.
¿Qué tal, Mila?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, en primer lugar, enhorabuena por esta presentación en la que buceáis en el patrimonio y en la historia y en la rica cultura andaluza, que la habéis puesto inmaterial. Me parece increíble el nombre, un acierto.
Sí, porque realmente lo que estaba hablando tú, el bien inmaterial que tenemos es nuestra cultura. En nuestro caso es el traje de flamenca y su historia. Entonces es un bien inmaterial que es una riqueza que nos aporta siempre a la hora de crear y a la hora de hacer nuevas colecciones.
¿Creéis que se pone suficientemente en valor el traje de flamenca?
Yo pienso que cada vez más, porque ten en cuenta que se utiliza ya incluso muchas veces la evolución de un traje llevado más a fiestas, los volantes cada vez se utilizan más y pienso que sí, porque además un reflejo de nuestra cultura lo pueden vestir cualquier mujer de cualquier edad, desde pequeñita hasta mayor, y creo que pocas modas aguantan tanta franja de edad y tanta variedad de colores, de gustos, de personalidades como la moda flamenca.
Lina ha vestido a reinas, a princesas, ha vestido a artistas de la talla de Rocío Jurado, por ejemplo, o esta última de Rosalía, que tenemos aquí el prototipo que hicisteis para la gira Motomami, esta bata negra, parece una cascada, ¿no?, negra, impresionante. ¿Qué tiene Lina? ¿Qué la hace diferente?
Pues no lo sé, será... Nosotros, nuestro amor por el trabajo que hacemos, nos encanta a lo que nos dedicamos, es algo que lo hemos vivido desde pequeña y lo tenemos en nuestro ADN, se puede decir, ¿no? Y entonces yo creo que eso también hace que se vea reflejado en nuestro trabajo y que la gente pues le guste lo que hacemos.
Mira, ¿hay más de arte en lo que vosotros hacéis o hay mitad arte y mitad artesanía? ¿Cómo va el porcentaje?
Pues, ¿qué decimos, Rocío?
Bueno, mitad, ¿verdad? Puede ser un concepto artístico, pero si después la artesanía que tú realizas no tiene la suficiente calidad, pues se perdería. Yo creo que es una artesanía, una alta artesanía, quizás diría yo.
Hay otro vértice importante en esto de la creación andaluza de trajes de flamenca, y es que es una industria. No sé si creéis que está también, si hay que ponerla más en valor, si habría que potenciarla más.
Yo creo que la industria sí habría que potenciarla más. Ahí sí te digo que sí que hay un camino por recorrer, porque además muchas veces la costura no se valora en su justa medida, ¿sabes? Como aquí, además en Andalucía, casi hay también mucho perfil de gente que se hace su traje, que me parece una cosa maravillosa, pero que tenemos que valorar todavía mucho más la labor de la modista y de la profesional de la costura, porque sin ella no seríamos nada.
Volviendo un poco al tema de inmaterial de esta colección, ¿qué pilares, digamos, habéis tenido presente que queríais mostrar de la cultura andaluza?
Pues mira, queríamos mostrar el patrimonio que tenemos de la historia del traje de flamenca, de no perder su raíz. También nos hemos inspirado mucho en lo que es la flora a la hora de hacer los diseños de los mantones, las flores de aquí, los claveles, la rosa, y también en el colorido de Andalucía y en la historia del flamenco.
Un poco de cotillo. ¿Qué dijo Rosalía cuando nos enseñaste la bata de cola?
¿Qué dijo? Que parecía...
Un mar de volantes, porque la suya era mucho más grande que esta, entonces ella se sintió, a mí me sorprendió porque le encantó y decía que se sentía como si estuviera en un mar de volantes.
Parece una salga, ¿no? Algo así dijo, ¿no?
Sí, pero la palabra mar la dijo varias veces.
Bueno, yo he dicho cascada, creo que está más pequeña.
Pues sí, ella lo amplió a mar.
Pues muchísimas gracias, enhorabuena por esta presentación, además aquí en este sitio, ¿no?, en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, con la consejera de Cultura también sirviendo de madrina, que también es un plus, supongo.
Hombre, por supuesto, a nosotros agradecida siempre a tanto al IAPH como a la consejera que ha venido a apoyarnos y a todo el público que ha venido a vernos.
Muchas gracias de nuevo y enhorabuena.
Muchas gracias.
Bueno, pues como mencionamos, ¿no?, no debemos olvidar que es una colección inspirada y presentada en una institución pública de nuestro patrimonio, el IAPH. Así que vamos a escuchar ahora a Gema Carrera, del Centro Andaluz de Documentación. A ver qué nos tenés que decir sobre el traje de flamenca.
Bueno, pues estamos hablando con Gema Carrera, otra vez de nuevo. ¿Qué tal, Gema? Ella es especialista dentro del Centro de Documentación, pues del patrimonio, del tema del patrimonio inmaterial. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Muy bien. Buenos días.
Bueno, estamos presentando una colección, o están presentando una colección de trajes de flamenca que bebe, digamos, se inspira dentro del patrimonio cultural andaluz, del acervo cultural andaluz. No sé si el traje de flamenca en sí ya es también, se podría considerar patrimonio inmaterial.
Bueno, el traje en sí no, pero lo que es la elaboración del traje de flamenca y también como indumentaria, como forma de vestir, bueno, es un patrimonio vivo, ¿no? Y nosotros en realidad lo tenemos documentado en el Atlas de Patrimonio Inmaterial dentro de su relación con el flamenco por el valor cultural y etnológico que tiene. Y bueno, no tiene el carácter jurídico que tiene la protección, pero sí está documentado como patrimonio cultural inmaterial. Y yo que destacaría que, bueno, dentro de los trajes tradicionales de... digamos que el traje de flamenca es el que se mantiene más vivo y que se adapta a los tiempos y está sujeto a las modas y, bueno, tiene esa parte de vivacidad y de dinamismo que tiene que tener todo patrimonio inmaterial.
Es curioso, ¿no? O sea, está protegido hasta cierto punto, podemos decir, ¿no?
Bueno, protegido, verás. Nosotros
está reconocido.
Está reconocido, sí. Nosotros en el instituto no somos competentes en protección, eso depende del Servicio de Protección de la Consejería, pero sí somos los responsables del Atlas del Patrimonio Inmaterial, donde lo tenemos documentado, que al final es el inventario del Patrimonio Inmaterial de Andalucía, donde se recoge para su salvaguarda también, ¿no? Bueno, también está relacionado con la declaración de UNESCO de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, donde el flamenco está reconocido y, por tanto, todos los oficios relacionados con él.
Es muy curioso también, ¿no?, cómo el traje de flamenca, pues digamos que es un sincretismo de la cultura andaluza, ¿no?, porque originariamente viene de París y, digamos, no que se adopte, ¿no?, sino que se transforma, ¿no?
Claro, se transforma como todos los elementos culturales que están vivos y que al final forman parte de nuestra, de nuestra cotidianidad, pero también de nuestra identidad, ¿no? Y que adaptamos a nuestras formas de vivir, a nuestro tiempo, a nuestro clima, a nuestras fiestas, a nuestros modos de trabajar, porque también está relacionado con la indumentaria general.
Campesina. ¿No?
Campesina, claro. En fin, que sí, es un elemento vivo y que refleja todas esas características sincréticas y de la cultura, sí.
A eso me refería, ¿no? Esa característica sincrética, sí, 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 ¿no?, que bebe de tanta fuente. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias.
Bueno, a ti. Muchas gracias a vosotros.
Bueno, de esa presentación a la música para despedirnos, porque un día como hoy, en 1968, salió la banda sonora del Graduado de Simon y Garfunkel. Y con el tema más famoso de la película nos vamos a ir hasta mañana con este Señora Robinson. Yourself.